Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya en los últimos días de la primera semana de Pascua. Y hemos tenido la oportunidad de presenciar varias de las escenas del resucitado. Sabemos que esta semana en la liturgia es una semana especial, una semana en la que se considera como un gran domingo, como si no nos hubiera bastado el domingo de resurrección. Y seguimos haciendo pues ejercicios de fe en el resucitado. Así como la semana pasada intentamos muchas veces unirnos al crucificado, fue esa la idea esencial, esa era la idea que estábamos siempre teniendo en la memoria o en el corazón, Cristo crucificado. Esta semana estamos tratando de vivir con el resucitado. Y nos han ido escribiendo, como decíamos, esos pasajes, hemos tratado de hacerlos parte de nuestra oración y meternos como personajes a vivirlos, sobre todo quizá aquellos pasajes que ha querido el Espíritu Santo que nos fueran relatados con más detalle. O sea, el pasaje que nos relata con más detalle es el pasaje de Emaús. Y ahí en Emaús nosotros podemos vernos muchas veces reflejados, porque quizá de una manera también perfectamente clara el Espíritu Santo quiso que supiéramos cómo se llamaba uno de los dos discípulos de Emaús, Cleofás, pero el otro no. El otro es un discípulo anónimo. No son apóstoles, son sencillamente del gran grupo de los seguidores de Jesús, y uno que ni siquiera sabemos ni sabremos nunca cómo se llamaba. Y nosotros podemos decir, yo me identifico con ese personaje, porque todos andamos siempre un poquito como por caminos de Emaús. Los caminos de Emaús, sabemos, son los caminos que se alejan de Jerusalén. Son los caminos que transitan como por el desánimo. Porque recordamos muy bien cómo en aquel pasaje del Evangelio se nos dice que aquellos discípulos estaban tristes. Y aquel misterioso caminante se los hace ver. ¿Y por qué están tristes? ¿Y por qué, pues, no sé, llevan como este paso de desaliento? Y nosotros podemos decir que efectivamente a veces, si no encontramos al resucitado que camina con nosotros, empezamos a estar tristes por cualquier razón. Se nos mete esa mala pasión de la tristeza, y como sabemos, pues es una situación peligrosa. No es cristiana la tristeza. La tristeza es contraria a la fe, a la esperanza y a la caridad. Si vivimos realmente con la conciencia de la presencia del resucitado, con la seguridad del amor que nos tiene y con la correspondencia de nuestro amor a Él, pues no tenemos nunca por qué estar tristes. La única razón por la cual nosotros podemos estar tristes es precisamente por la misma por la que estaban tristes los discípulos de Emaús, porque se les había perdido la fe, se les había perdido la esperanza, y por lo tanto estaban totalmente desalentados. Habían acabado por pensar que todo había sido como un hermoso sueño que no había tenido verificación. Pues a veces nosotros decimos, sí, tengo el pecado, por ejemplo, el pecado capital del orgullo, de la soberbia. Y muchas veces me acuso de ese pecado capital. Otras a lo mejor me acuso del pecado capital de la ira, porque me dejo llevar por algún coraje. Pero hay un pecado capital que, pues, Santo Tomás lo pone de relieve de una manera muy importante y que se nos dice que no está bien traducido. Los estudiosos dicen que, pues, que cuando hicieron la traducción al castellano no la hicieron bien. Y es el pecado capital que se llama asidia y lo tradujeron como pereza. Pero no es exactamente la pereza, porque a lo mejor digo, yo no soy una persona perezosa. Es más, es una virtud, la laboriosidad, pues, que se nos inculca muchísimo porque nosotros santificamos el trabajo y por lo tanto es muy difícil que haya alguien perezoso. Pero no se trata de la pereza, se trata de la asidia. Y la asidia es la tristeza. La tristeza precisamente porque se ha como desdibujado el amor, porque se perdió el amor. Y Santo Tomás dice que es un vicio muy frecuente. Muy frecuente que dice incluso que, pues, que les ocurre muchas veces a los matrimonios. Después de un tiempo, 6, 7 años, 8 años, 9 años de matrimonio, empieza a meterse la asidia, que es como el hastío, como si se les hubiera acabado la ilusión. Y a lo mejor se casaron muy enamorados y vivieron los primeros años de su matrimonio así, porque además, pues, llegaron los hijos y cada hijo era un nuevo brotar de su ilusión. Pero después ya los hijos crecen y los hijos, pues, se independizan y ya no tienen más hijos. Y entonces ellos se quedan, pues, uno con el otro, pero no han cultivado el amor, no han hecho que esté creciendo. Y entonces viene precisamente, pues, como la desgana, como el hastío. Y lo mismo nos puede pasar precisamente así en el camino de la entrega, en el camino del amor. Es decir, no estoy yo, Jesús, encontrándote, no te estoy reconociendo. A pesar de que sé que caminas a mi lado, que vas conmigo en este mundo, aunque no te vea, como Cleofás y su compañero, que no te reconocieron, y yo tengo que saber reconocerte, precisamente para que no me entre la tristeza, que es aliada del enemigo, que es la falta de ilusión, y que ahora en tiempo de Pascua lo que tenemos que hacer es precisamente vivir estas virtudes. Así como a lo mejor en la Cuaresma y en la Semana Santa estábamos invitados a vivir la virtud de la penitencia, y no sé, quizá en Navidad estamos invitados a vivir, pues, especialmente el cariño con Jesús niño, la devoción tierna. En tiempo de Pascua estamos invitados a vivir la esperanza, la fe, como el renacer de la alegría. Y por eso la liturgia nos dice, repite muchas veces aleluya en Pascua. Y dile a María que se alegre, Regina Caeli, Laetare. Porque resucitó el Señor, porque reconócelo, porque está contigo, porque tienes que volver a elegir aquello que elegiste una vez y tienes que elegirlo siempre. Por eso los novios, cuando se casan, se dicen esas palabras, y se prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Así es, ¿lo estás prometiendo? Ah, qué bueno que prometes ser fiel. No vas a ser infiel, ¿verdad? No, prometo serte fiel. Y además prometo amarte todos los días. No es que yo haya dicho, ya, en este momento prometo amarte para siempre y ya no voy a volver a preocuparme de repetir mi promesa de amarte. Prometo amarte todos los días. De tal manera que cuando yo me despierte en la mañana, tendría que volver a decir, hoy, a ti que te prometí amarte, sigo prometiéndote amarte. Y cuando haya enfermedades o problemas o pleitos, tendré que decir, por encima de mis pleitos, prometí amarte. Y yo tendré que repetírselo a Jesús también muchas veces, porque hice una vez mi acto de entrega cuando escribí mi carta, pero prometí amarlo todos los días. Y yo tengo que estar renovando mi deseo de amarlo. Y quizá especialmente cuando esté más cansado, o cuando me haya sucedido alguna contrariedad grave, o cuando, no sé, haya recibido una indicación que me ha dolido mucho, o he tenido un desprecio, o me siento mal, o tengo muchísimo trabajo. Yo prometo amarte. Prometo amarte todos los días de mi vida, porque si no prometo amarte hoy, corro el riesgo de que la asidia, de que este vicio capital de la tristeza me empiece a inundar y me vuelva una persona que no está feliz con su vocación. Siempre tendremos que hacer esa pregunta: oye, tú eres muy feliz. Hazte una pregunta con toda sinceridad y ojalá digas: soy muy feliz, volvería a pitar mil veces, no me cambio por nadie. Es mi gran dicha, porque estoy con Él y sigo con Él y lo reafirmo. Pues prometo amarte todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y el amor es la única causa de la felicidad. El desamor es la causa de la infelicidad. No busquemos otra razón. No eres todo lo alegre y feliz, es que enciende el amor. Acuérdate que hay un vicio capital. Es que no sabía que existía. Pues hay un vicio capital, que es el vicio de la tristeza. Así como hay el de la gula, o el de la lujuria, o el de la envidia, hay la asidia. Se me perdió el amor, se me desdibujó Jesús. Ya me alejo de Jerusalén, voy a Emaús, voy a lo material, voy, podríamos decir, como a mi pueblo. Dejo su pueblo, su ciudad, su lugar, donde instituyó la Eucaristía, su sagrario, donde vendría el Espíritu Santo, donde dio toda su sangre, donde fue sepultado, y me voy a mi pueblo, me voy a Emaús. Dicen que ni siquiera se sabe exactamente dónde es Emaús. No está claro el lugar geográfico de esa población. Y quizás es por lo mismo, o sea, porque hay muchos Emaús. O sea, quizá todos podemos decir: mi Emaús, pues es mi compensación, o es mi gusto. Estaban tristes y no reconocieron que iba con ellos Jesús. Camina con nosotros. ¿Y cómo lo reconoce? ¿Cómo al fin sucede que se dan cuenta que es Él? Pues lo dice muy claramente este pasaje del Evangelio. Hay dos cosas que hace Jesús, como si les diera dos tesoros para que lo empiecen a reconocer. El primero es este, que se pone a platicar con ellos, que les empieza pues a sacar plática, un forastero, y le saca plática y ellos aceptan la plática. Se pone a conversar y de cosas además que seguramente les dolían. Los interpela, dicen: oye, ¿por qué están tristes? ¿De qué cosas están hablando? Y pueden haberle dicho: ¿y a ti qué te importa? Nosotros venimos hablando de unos asuntos personales. No tienes por qué meterte en nuestra conversación. No sabemos ni siquiera quién eres. Eres un señor que no conocemos, a pesar de que vengas tú también de esta misma ciudad. Pues no entramos en diálogo contigo. Pero no, aquellos hombres, pues seguramente, a pesar de que les doliera el tema, empiezan a platicar con Él, empiezan a escuchar lo que les dice, se abren. Y Jesús les empieza a explicar las Escrituras, les empieza a desvelar los misterios, los empieza a iluminar. Y aquellos hombres empiezan, dicen, a sentir que ardía su corazón, que se encendía su corazón. Pues exactamente igual, nosotros estamos caminando con Jesús y a veces no lo dejamos hablar, a pesar de que Él nos quiera decir muchas veces tantas cosas. A veces no lo dejamos hablar ni siquiera en nuestra oración, porque llegamos a nuestra oración, por ejemplo, y nos ponemos a leer y a leer y a leer. O nos ponemos a, no sé, a decir cosas nosotros. Decimos: ¿qué me quieres decir? Hoy, viernes de la primera semana de Pascua, que estoy en esta situación, exacta como me encuentro, que dormí bien o que dormí mal, o que me siento bien o que me siento mal, o que tengo esta tarea y aquella otra, y este plan y aquel otro, y esta alumna que voy a hablar con ella. ¿Qué me quieres decir? Y tengo este problema familiar, y tengo esta preocupación. Entonces Jesús me empezará a hablar. Y es la primera manera de que después pueda darse el amor, porque si no hay trato, si no hay comunicación, pues no hay personalización, no hay encuentro. Entonces tendré que decir, voy a dedicarme, Jesús, a oírte. No podría vivir si no te estuviera oyendo siempre. Siempre quiero estar oyéndote, escuchándote, porque tú eres muy comunicativo. Te interesa muchísimo, tú eres el Dios de la comunicación. Te comunicas no solo con las ideas, sino te comunicas personalmente, es decir, te das. Te comunicas en la Trinidad, de una persona a otra, y te comunicas a nosotros. Te das tú, mucho más, das tus palabras. Das tus palabras y te das tú. Pues fue lo primero que hizo posible que los discípulos de Emaús empezaran como a sospechar que algo especial tenía aquel forastero, aquel desconocido, aquel caminante, aquel incluso podríamos decir intruso. Como decía nuestro Padre, Jesús se mete en nuestra vida sin pedirnos permiso. Pero si no lo dejamos, si no lo creemos, pues no se mete y seguiremos tristes. Y no lo encontraremos. Por eso nuestra vida interior es fundamentalmente nuestra comunicación, nuestra escucha. Que siempre podamos decir, ¿y qué te dice Jesús para que te confieses, por ejemplo? No, que no se me ocurre a mí. No, ¿qué te dijo Él? ¿Qué le dolió a Él? ¿O qué tienes que decir en la charla? ¿Por dónde te está llevando? ¿O qué tienes que hacer hoy? Pues dímelo tú. Yo tengo un dueño, alguien me guía, me conduce, y por lo tanto cualquier cosa que me pase, también los acontecimientos los veré como venidos de tu mano. Y si los rechazo, pues estoy rechazando a ti. Si me rebelo por, no sé, por un problema con otra persona, y pienso que el problema es que esa persona es mala, no te estoy descubriendo que algo quieres en aquella situación. Y a veces tendré que venirme ratos más serenos al oratorio para escuchar tu voz, a lo mejor porque tengo muy turbado mi corazón, se me han desordenado mis pasiones, y yo no quiero ser juguete de mis pasiones, porque mis pasiones están heridas, la pasión del miedo, la pasión de la tristeza, la pasión del coraje, la pasión de la concupiscencia. Y si no me, que no me lleven mis pasiones, llévame tú. Que sea tu voz lo que me conduzca. Quiero oír tu voz. Quiero estar siempre escuchándote. Y voy caminando y lo voy oyendo. Porque me habla en todas partes. Va explicándome las cosas. A veces me hablará en la lectura del Evangelio, como hizo aquí con los discípulos de Emaús, que les explicó las Escrituras y les dijo, pues no sabían que convenía que padeciera el Mesías y sufriera mucho. Ya se les olvidó este pasaje. Y me iluminará a mí también con frases de la Escritura, y yo procuraré guardarlas en mi corazón, hacerlas mías. Y lo van reconociendo y se van encendiendo. Y llega el momento culminante. Pues el momento culminante es cuando parte el pan. Hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo retuvieron. Casi como si le dijeran, no podemos prescindir de ti. Y le dijeron esa jaculatoria que, pues que nosotros podemos repetir también muchas veces y que es tan bonita. Quédate con nosotros, Señor. Mane nobiscum domine, permanece con nosotros. No queremos que te vayas. ¿Qué cosa haría yo sin ti? Mane nobiscum, quédate más, te he perdido muchas veces. Mane noviscum, ahora le podemos decir, quédate con nosotros, ahorita que estamos haciendo este rato de oración, porque dentro de un ratito vas a partir el pan. Y te tengo que reconocer en el pan. Que se me abran los ojos, como a estos de Emaús, porque es tu máxima revelación y tu máxima donación. Y a lo mejor, si no te estoy encontrando, otra vez puedo estar cayendo en el hastío. Y entonces se me mete la tristeza. Y no sé qué estoy haciendo aquí. No sé para qué trabajo, o para qué hago apostolado, o para qué hago las normas, o para qué estoy en este centro. Porque te me perdiste de vista. Ya no te encuentro. No te reconozco. Ya no te veo al partir el pan. Ya no te veo en el pan. En tu alimento, en tu donación. Pero vamos a suplicar, mane noviscum, Domine. Mane noviscum. Coniam advesperasit, dice, porque está oscureciendo. Si te vas, se me oscurece la vida. No tiene sentido nada. ¿Qué sentido tiene tanto dolor, tanto sufrimiento? Pues tantas penas de tanta gente, tantas injusticias, tantos pecados, tanta soberbia, tanto materialismo. No tiene ningún sentido. Y sobre todo, tanta tristeza. La enfermedad del mundo moderno es la tristeza. Es decir, la falta de encendimiento en el amor. Por eso, cuando se confunde, por ejemplo, la carne con el amor, pues la gente vive muy triste. La carne es triste. Pues es una señal de egoísmo. Y no trasciende, no nos lleva más allá. No nos hace disfrutar de los dones de Dios. En cambio, cuando alguien está enamorado, cuando alguien ha cultivado su amor, pues todo, podríamos decir, es maravilloso. Mane noviscum, Domine, se me hace de noche, se me oscurece mi vida. Quédate, no te me pierdas, que no deje de descubrirte presente. Eres una persona viva, estás vivo. Como San José María, ves, pues parece como que lo quería gritar, o sea, Cristo vive, Cristo está vivo. No es una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en el tiempo. Jesus Christus erit todi e ipse et in secula. Está vivo y está contigo. Y camina contigo en cada uno de tus pasos. Y vive dentro de ti. Ilumina cada uno de tus pensamientos. Quiere orientar cada uno de tus sentimientos hacia Él. Pues que no te jueguen malas pasadas tus sentimientos, tus pasiones. Que sea Jesús, pues, el objeto de todos nuestros amores, todas nuestras ilusiones. Porque lo encontramos. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje Urbi et Orbi del año pasado, 23 de marzo del 2008, domingo de resurrección, decía: la resurrección de Cristo es un acontecimiento de amor insuperable. Es la victoria del amor, que ha cambiado el curso de la historia, infundiendo un indeleble y renovado sentido y valor a la vida del hombre. La victoria del amor, porque es decir, estoy vivo y estoy contigo. Estoy vivo y estoy para ti. Descubre. Soy el mismo Cristo. No hay muchos, hay uno. Y el mismo que murió es el que resucitó y permanece con sus llagas. Y ese es el mismo que está en las hostias. Y es el mismo que se comunica en tu corazón. Y es el mismo que estamos invitados a reconocer, a escucharlo muchas veces. Dos cosas hizo Jesús, dos. Estar plática y plática con los de Emaús. Y después darles el pan. Estar en el pan que es Él. Cristo vive, dice San José María. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Había prometido y ha cumplido su promesa. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. La victoria del amor nos pide nuestra fe. El otro día fui al estado de Guanajuato y me hicieron ver que en el escudo del estado de Guanajuato pues hay un signo religioso, de los poquísimos signos religiosos que pueda haber en un escudo oficial, y el signo es la fe, y la fe está representada como una mujer que tiene los ojos vendados y en una mano tiene un cáliz, la Eucaristía es el misterio de fe, pero tiene los ojos vendados, como si dijera, no creas que la fe es algo patente, tienes que reconocerlo pues con los ojos vendados. Pues así Jesús, aunque camines con nosotros y muchas veces no te reconozcamos, sabemos que estás con nosotros y sabemos que nos hablas y sabemos que eres tú, que eres el Emmanuel, que has cumplido tu promesa, que prometiste no olvidarte, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días para que cada día yo vuelva a elegirte, vuelva a ser como que rebrote mi amor. Y así conjure este peligro de la asidia, de la tristeza, de la falta de encendimiento en el amor. Regina Celi, Letare, alégrate. Alégrate, causa nostra letizia. Tú fuiste la que nos causaste la alegría. Pues que no se me infiltre la tristeza, porque sígueme causando la alegría. Sigue siendo la fuente de mis alegrías. Que sea Jesús resucitado la fuente de mis alegrías. Como es también la fuente de tus alegrías, Jesús resucitado. Porque has de haber tenido una dicha inmensa cuando lo viste resucitado. Aunque sabías que resucitaría. Pues que no se infiltre. Que digan, no vayas a dejarte llevar nunca por la tristeza, es un enemigo peligroso. Así no, no te dejas llevar por la sensualidad, ni te dejas llevar por la ira, ni te dejas llevar por, no sé, la gula, o sea, estate siempre contento. Y si empiezas alguna vez a anochecer en tu vida, vuélvetelo a encontrar. Y entonces volverás a sonreír y volverás a cantar. Y harás recuento de que todo es una acción de gracias a Dios, porque Él está siempre atrás de todo. Y te sentirás muy feliz y serás una persona muy positiva, precisamente porque hemos conjurado esos peligros, ese riesgo de la tristeza que viene causada por la pérdida del amor, por la pérdida de la persona. Pues alégrate, Reina del Cielo, que tu alegría sea nuestra alegría, que siga siendo para nosotros, como te decimos en esa letanía del Rosario, aquella que causa nuestra alegría. Porque tenemos pues exactamente la misma razón, el mismo motivo que tú para estar alegre, que es saber de esta presencia permanente de Jesús resucitado con nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.